Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. ¿Qué tal la lluvia? Bueno, pues ya nos va a hablar el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, sobre este temporal. Por lo pronto, maneje con mucha precaución. Hoy es lunes 25 de septiembre. Buenos días al auditorio, buenos días a la vida. Vamos a dar inicio a la información. Le recordamos que como cada mañana de lunes a viernes estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo que estamos transmitiendo también a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Transmitimos también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, pues en este inicio de semana lluvioso, este lunes 25 de septiembre, estas son las noticias. Regresa la sindicatura. Juan Carlos Hernández Salazar, quien para obtener protección de la Guardia Nacional deberá denunciar las amenazas recibidas. Invaden la ciudad con pintas del segundo informe de gobierno del alcalde Luis Michel. Y bueno, todo pareciera que anda en campaña, además del segundo informe, que bueno, ningún presidente municipal en Puerto Vallarta ha anunciado el segundo o tercer informe. Ya le vamos a tener información. Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara sostuvieron asamblea general en Puerto Vallarta. Se avecina una complicada jornada electoral, así lo señala el politólogo doctor Gabriel Torres Espinosa. En más noticias, hablando de política, déjeme comentarle que varios empresarios de Puerto Vallarta sostienen primer encuentro con el Frente Amplio. Y también déjeme comentarle que en información de Jalisco y Nayarit, de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, trasladan a Guadalajara a joven que resultó quemada en Puerto Vallarta. La nadadora Stephanie Montero elevó a medio millón de pesos el reto de nado por las ballenas en la Bahía de Banderas. Procesan en Nayarit a presunto feminicida tras extraditarlo a Estados Unidos. Y estamos listos, amigos del auditorio, para el Día Mundial del Turismo. Ya le vamos a tener información. Se prepara Bahía de Banderas para el Día Mundial del Turismo. Nombran a Rodrigo Benítez, subfiscal de Nayarit, como nuevo magistrado. Los jaliscienses nunca entregarán su exitoso sistema de salud a la federación, dice el gobernador Enrique Alfaro. En más noticias de Jalisco y Nayarit, a plena luz del día, Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, fue privada de su libertad a manos de sujetos armados cuando iba a bordo de un vehículo junto con otras personas, dos mujeres, e iban en el municipio de Zapopan. Jalisco registra 17,470 embarazos en adolescentes. 6 de cada 10 adolescentes no utilizan ningún método anticonceptivo en su primer encuentro sexual. Pues déjeme decirle, aquí llueve bastante. Aún así, se dice que debido a las escasas lluvias registradas en la entidad, se presagia que 2024 será un año complicado en materia de agua. Ya lo es. El número de mujeres estadounidenses que refieren el aborto como motivo de su viaje a México aumentó 42% a partir de este mes de septiembre. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El número de mujeres estadounidenses que refieren al aborto como motivo de su viaje a México aumentó 42% a partir del pasado 6 de septiembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México resolvió despenalizar el aborto a nivel federal, reveló un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dispuso que la Secretaría de Energía debe dar a conocer las expropiaciones realizadas en sexenios de Enrique Peña Nieto y del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En el marco de los 9 años de la desaparición de los jóvenes de Iguala, Guerrero, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa reiteraron su exigencia de que las autoridades esclarezcan lo que sucedió entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Señal Internacional.
La Embajada de Cuba en Washington sufrió un ataque con bombas incendiarias el domingo por la noche, informó el ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Se trata del segundo ataque violento contra la legación diplomática desde abril de 2020, cuando un individuo disparó con un fusil de asalto contra la sede. Hombres armados mataron a 8 personas y secuestraron al menos a otras 60 en 2 comunidades del estado noroccidental nigeriano de Zamfara, declararon residentes y un líder local, 2 días después de que hombres armados secuestraron a decenas de personas en una universidad del estado. El presidente estadounidense Joe Biden acusó a un pequeño grupo de republicanos radicales de ser responsables de la amenaza de una parálisis presupuestal del gobierno, que podría ocurrir en una semana si los legisladores no llegan a un acuerdo.
Hoy, 25 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Cristóbal, Fermín, Sergio y Marcos. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Farmacéutico. Y recordamos que en 1493, Colón emprende su segundo viaje a América. En 1877 nace en Guaymas, Sonora, Plutarco Elías Calles, profesor y político revolucionario, quien asumió la presidencia de la República de 1924 a 1928. En 1926 se firma en Ginebra, Suiza, la Convención sobre la Esclavitud, queda declarada ilegal y crea un mecanismo internacional para perseguir a quienes la practican. En 1956 se inaugura el primer sistema de cable telefónico submarino transatlántico de nombre TAT-1.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos a las finanzas. El fin de semana pasado el peso cerró a 17 pesos con 18 unidades. Los mercados estuvieron atentos y lo están a la próxima decisión de la política monetaria del Banco de México. El peso mexicano cerró el pasado fin de semana con una ligera ganancia ante el dólar. Sin embargo, esto no fue suficiente para revertir la pérdida que hubo durante la semana. De acuerdo con los datos del Banco de México, la moneda mexicana registró una apreciación de 0.29% al cierre de la jornada de el pasado fin de semana. Vamos a ver cómo abre hoy la Bolsa Mexicana de Valores, que ya son las 9:11, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, y nos vamos rápidamente a la cotización. El dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 65 centavos, a la venta 17 con 63. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 20 centavos, se vende a 17 con 21, mientras que el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 83 centavos, se vende a 12 con 84. El euro se compra a 18 pesos con 5 centavos, se vende a 18 con 54.
Señal Clima.
¿Y qué tal, amigos del auditorio? Iniciamos esta semana con lluvia del lado de Puerto Vallarta, pero del lado de Bahía se cayó el cielo prácticamente, así es. Pero ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es nuestro meteorólogo y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos comente cómo iniciamos esta semana. Maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues casi toda la República Mexicana presenta cielos claros, excepto las costas del Pacífico Sur hasta esta región de Bahía de Banderas. Hay varios núcleos convectivos o zonas de tormenta frente a Puerto Ángel, Oaxaca, Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Manzanillo. Pero el más relevante se fue formando esta madrugada en la Costa Alegre de Jalisco con lluvias y chubascos en la Huerta, Purificación, las más fuertes en Tomatlán y Cabo Corrientes. Otro núcleo convectivo se formó en tierra propiciando tormentas en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara, Ciudad Guzmán, Autlán, entre otras poblaciones. Dichas zonas de tormenta, ahora fundidas en un solo núcleo, se mueve lentamente una parte hacia el mar y otra a través de la costa de Nayarit. Y gradualmente se irá debilitando conforme avance la mañana, pero continuará dejando lluvias o chubascos en la región por lo pronto. Por otro lado, el frente frío número 3 se desplaza en la zona fronteriza con Texas. Hay probabilidad para la ocurrencia de tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, todavía se mantiene fuerte la alta anticiclónica, propiciando ambiente seco y caluroso en gran parte del país. Aquí, precisamente en la región de Bahía de Banderas, bueno, todavía tenemos cielos nublados con lluvias. Esto va a continuar buena parte de la mañana. Ya habrá una mezcla de nubes y sol posterior al mediodía, con aumento de nublados nuevamente por la tarde. A eso de las 7 de la mañana, Ixtapa registraba 7.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. En estos momentos ya supera los 15.6. Allá se cayó el cielo en Las Palmas con 61.2. También, como ya lo mencionaba Susana, se cayó el cielo en la Cruz de Guanacaste. Hay otros poblados, pues a lo largo de la Sierra Vallejo, también con lluvias relevantes, también ya llueve en San Pancho y ya llega la tormenta hasta Las Varas. Así es que, pues, estamos esperando que las temperaturas máximas ronden los 33 grados, la mínima fue de 27 grados y medio. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, regresamos con esto que ha tenido a la expectativa aquí, bueno, pues a los habitantes de Puerto Vallarta. Pues regresa el síndico Juan Carlos Hernández Salazar, quien ya había comentado que pues había sido amenazado, y para obtener la protección de la Guardia Nacional obviamente debe hacer las denuncias sobre estas amenazas, decir quién, cómo, cuándo, por qué lo amenazan, y sobre todo, pues pedir la protección a las instancias correspondientes. En este caso, él pide la Guardia Nacional. Nos vamos a la pausa y regresamos con este tema y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bien, amigos del auditorio, toda la semana pasada y antepasada, prácticamente desde que el síndico Juan Carlos Hernández Salazar había solicitado licencia por tiempo indefinido, posteriormente pues anuncia su regreso, dice que hizo esta solicitud de licencia bajo amenaza para dejar el cargo, y bueno, pues está de regreso y tendrá, obviamente, que hacer las denuncias correspondientes sobre estas amenazas. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías.
Luego de informar su reincorporación a la sindicatura, tras las supuestas amenazas recibidas en su contra para no hacerlo, el síndico de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández Salazar, se reincorporó a sus actividades el viernes pasado, un día después de lo anunciado. Asimismo, de no existir una denuncia ante las autoridades competentes, la Guardia Nacional está impedida de ofrecer la protección al síndico de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández Salazar. Así lo confirmó una fuente cercana a la Guardia Nacional al ser cuestionada al respecto. Si no hay denuncia, no podemos proceder, indicó la fuente consultada. Hernández Salazar anunció el lunes pasado su regreso como síndico. No obstante, acusó supuestas amenazas en contra de él y su familia para impedir retomar la titularidad de la sindicatura, razón por la cual, dijo, solicitaría la protección. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, vamos, amigos del auditorio, pues a ver qué es lo que pasa. Hay un calendario electoral, evidentemente que no se respeta, el calendario electoral del Instituto Nacional Electoral, que rige pues los tiempos de todo, ¿sí? Y vemos veladamente que ya muchos están en campaña. Por ejemplo, de pronto utilizando frases como mochilas con todo, ¿sí? Y la gente de Puerto Vallarta dice, ¿estará de regreso este personaje? ¿Por qué se está utilizando o es nada más un distractor esto de mochilas con todo? Que hay calcomanías, hay pendones, hay, pues simplemente basta con decirlo en las escuelas y nada más. Sin embargo, vemos automóviles que ya portan esto de mochilas con todo. Y la pregunta de los habitantes, ¿está de regreso? ¿Está de regreso quien vendió patrimonio municipal? ¿Está de regreso quien utilizó las calles para construir un edificio? ¿Está de regreso este personaje en Puerto Vallarta? Y hay otros personajes de Movimiento Ciudadano que también formaron parte de esa administración y que quieren, por lo menos aspiran, continuar la forma en que ha venido o que vino gobernando Movimiento Ciudadano aquí en Puerto Vallarta. Pero también hay, amigos del auditorio, una inquietud porque es la primera vez que se ve que un alcalde anuncia por todas las bardas de Puerto Vallarta su informe. Ya pasó el informe. Ya fue el informe, fue mucha gente al informe, enviaron a todos los sectores camiones para que la gente asistiera al informe, ya estuvo, pero ahora vemos todas las bardas en una zona en donde se supone que por reglamento de la imagen de Puerto Vallarta no se deberían tocar, y sin embargo vemos inundada la ciudad con bardas. De que continúe la transformación, de que el profe su segundo informe. Y bueno, la mejor transformación son las obras en las calles, en las diferentes calles de Puerto Vallarta. Terminar la colonia allá en la delegación de Ixtapa, unas obras inconclusas. Esa es la verdadera campaña, por así decirlo, si es que lo están, pero sí nos hacían el comentario varias personas decir, ¿por qué tantas bardas y en una zona donde se supone que es turística? ¿Por qué? Y esto es en la avenida Francisco Medina Asensio, la avenida de ingreso a Puerto Vallarta, nunca ha sido tocado por los partidos políticos, nunca ha sido tocado ni por los propios presidentes municipales. Hay ciertas áreas en las colonias en donde pues se tiene este tipo de bardas y sería, ya pasó el informe, bueno, pues que las pinten, porque tenemos, amigos del auditorio, pues ya campañas anticipadas, vemos, por ejemplo, aparte de todas las encuestas que nos inundan todos los días, bueno, pues ya empiezan a reunirse también quienes apoyan a una corriente o a otra, como lo vimos ahora este pasado fin de semana con algunos empresarios que también ya le vamos a comentar, que se reunieron y ya nos comentará nuestro compañero Javier Frías más adelante sobre esta información. O vámonos de una vez con Javier Frías, que nos tiene información precisamente de que empresarios de Puerto Vallarta sostienen primer encuentro con el Frente Amplio. Adelante, Javier.
Representantes de la sociedad civil, del sector empresarial y de los partidos PAN, PRI y PRD en Puerto Vallarta se reunieron para dar inicio a la conformación del Frente Amplio por Puerto Vallarta, replicando lo sucedido a nivel nacional con miras al proceso electoral de 2024. De ello nos habla Idalia González, secretaria general del PAN en esta ciudad.
Tuvimos ya el primer acercamiento con líderes y representantes del sector civil, social y político de nuestra ciudad. Esto después de esta invitación que se hizo por parte de los tres presidentes de los partidos que forman el Frente Amplio Opositor en Puerto Vallarta.
Entre sus primeras tareas estará la conformación de un comité organizador que defina el proceso de selección de los precandidatos a los cargos de elección popular a disputarse el próximo año, así como apoyar de manera inmediata la precandidatura a nivel nacional de Xóchitl Gálvez.
Resultado de esta reunión, acordamos invitar a todas las asociaciones civiles, a los ciudadanos y demás partidos opositores a sumarse a este proyecto para constituir a la brevedad del comité organizador, que será el que defina los procedimientos para la selección de candidatos que encabezarán este proyecto en el 2024, y sobre todo sumarnos desde ya a la precandidatura de Xóchitl Gálvez a nivel federal.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y déjeme comentarle que integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara sostuvieron Asamblea General en Puerto Vallarta. Adelante, Javier Frías.
Los delegados del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara realizan su 25º Encuentro de Formación y Discusión Sindical en Puerto Vallarta, en el cual dialogaron acerca de la importancia de las comisiones mixtas de la solución de problemas laborales, además de conocer la historia, identidad y autonomía de la Universidad de Guadalajara, así como conocer acerca del proceso electoral de 2024. Al respecto habla Jesús Palafox Yáñez, secretario general del sindicato.
Estas reuniones de discusión y de formación sindical sí son importantes para el sindicato, para cualquier gremio de trabajadores, en donde la formación y la discusión de los temas que nos den conciencia y que nos permitan defendernos mejor y lograr mejores condiciones de trabajo y mejores derechos y prestaciones.
El conocer a fondo el contrato colectivo también es una obligación de cada uno de los integrantes de este sindicato, destacó Palafox Yáñez.
Es un contrato colectivo que se ha construido durante 29 años, porque el contrato colectivo antes eran condiciones generales de trabajo. A partir de que se logra la autonomía universitaria en el 94, pasamos a ser sindicato, pasamos a tener nuestro contrato colectivo, y se ha construido este contrato colectivo que tiene un valor en pesos aproximadamente de 700 millones. En las puras prestaciones económicas, no económicas, que nos otorga este contrato. Entonces, es un elemento que debemos de estudiar para poder defendernos. Entonces, también por eso queremos que motivar ese estudio, y aquí surgen muchas dudas, muchas preguntas, pero la respuesta está en el texto. Está en nuestro contrato, que está en la página de internet de la Universidad de Guadalajara, está en la página de internet del sindicato, y a cada uno de los trabajadores, por ley federal, se le entrega un ejemplar en físico para que sepa en qué consiste su contrato colectivo.
Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, se avecina una complicada jornada electoral. Así la define y lo señala el politólogo, el doctor Gabriel Torres Espinosa. Javier Frías, te escuchamos.
Durante su ponencia en la Asamblea del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, el politólogo Gabriel Torres Espinosa habló acerca de la política mexicana, así como de la necesidad de que los legisladores sean personas capacitadas para llevar a cabo la importante labor de crear las leyes en el país. Asimismo, habló del sistema democrático y la necesidad urgente de que las universidades politicen a la sociedad, además de hablar desde las aulas de civismo y valores. De cara al proceso electoral de 2024, el también director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara habló que, ante el recorte presupuestal que sufrió el órgano electoral, está en riesgo las elecciones.
Entonces, no solamente está en riesgo la elección federal, sino las elecciones locales, porque los OPLES hoy dependen del organismo nacional, y entonces todo estaba en el mismo paquete. Antes, cuando menos, podríamos decir, puede haber fallas en una elección local, pero no en la federal, o en la federal sí, pero en la local no. Ahora, al estar centralizado todo en un solo órgano electoral nacional, el riesgo de colapso, de que la elección no salga, de que no tengamos una selección adecuada.
Torres Espinosa señaló también la necesidad de modernizar el sistema democrático, toda vez que se cuenta con una credencial que tiene las herramientas tecnológicas necesarias para ello.
Todas las credenciales desde 1990 tienen aquí impresa atrás una banda magnética. Esta banda magnética, si la pasan por un lector, básicamente les da los resultados. O sea, esta banda magnética contiene los datos que están aquí enfrente, la fotografía, el nombre, todo lo que está aquí, eso es lo que tiene la banda magnética. Esta banda magnética es el elemento más caro de la credencial para votar. Lo que más cuesta de su credencial para votar es la banda magnética que tiene atrás, que es similar a la que tiene una tarjeta de crédito. Por eso es costoso. Bien. Tenemos esta, es la credencial de elector, el documento de identificación electoral más caro del mundo.
En el rol de preguntas y respuestas, desde el ámbito analítico, criticó y defendió el actuar del presidente de la República y cuestionó la falta de democratización en la elección de los candidatos tanto de Morena como del Frente Amplio, los cuales, dijo, en una flagrante violación a las leyes, realizaron actos anticipados de campaña y simularon procesos democráticos.
Tanto en el Frente Opositor como en el partido del presidente, y reitero, tan malo el Pinto como el Colorado, violaron la ley, hicieron actos anticipados de campaña para definir su candidato antes de los términos establecidos en la ley, gastaron dinero público ahí, pero no solamente eso, simularon una elección interna que no es. ¿Por qué digo que simularon? Porque lo que aplicaron fue una encuesta. ¿Y qué es una encuesta? Una encuesta es un estudio estadístico de aproximación a la realidad. Ninguna encuesta, por bien hecha que esté, sustituye el legítimo derecho que tienen los ciudadanos de votar por su candidato.
Torres Espinosa dijo también que el autoritarismo llegó al país por la vía democrática, al buscar a Andrés Manuel López Obrador restablecer el sistema que el PRI mantuvo en el país por décadas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Y el próximo 27 de septiembre, es decir, en un par de días, es Día Mundial del Turismo. Y justamente es la actividad preponderante de esta región, de nuestro país, y en particular de destinos como Puerto Vallarta, como Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas se están preparando para el Día Mundial del Turismo. Recordemos que el año pasado, justamente, en Bahía de Banderas asistió el secretario de Turismo con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, en el Día Mundial del Turismo, hace justamente un año. Bueno, vamos a ver cómo se prepara Bahía de Banderas en la información que nos tiene Javier Santos.
Bahía de Banderas contempla algunos eventos en el Día Internacional de Turismo, que es este miércoles. Alberto García, titular de Turismo, manifestó algunas actividades que contemplan, entre ellas conferencias, cuyo lema es invertir en las personas, el planeta y la prosperidad, tomado de la Organización Mundial del Turismo para este 2023. Por ello, se invita este próximo 27 de septiembre a todos los prestadores de servicios turísticos, estudiantes de carreras afines, así como al público en general, a conmemorar y promover este día. Escuchemos a Alberto García, titular de Turismo de Bahía de Banderas.
Fíjate que tenemos una gran celebración. Tenemos una celebración que vamos a incluir a la sociedad, a los estudiantes, a los jóvenes, para que se preparen, para que conozcan la importancia de cuidar primero nuestro medio ambiente para fortalecer el turismo y trabajar en la diversidad, de mercados. En esta ocasión, el primero es fomentando la diversidad y accesibilidad en destinos turísticos. Esta, de hecho, nos va a ayudar la licenciada Karina. Ella promueve mucho el parasurf. Ella, sí, de Surfeando Sonrisas. Y ella nos va a ayudar en esta plática para los jóvenes.
Se refería a la abogada y titular de Seguridad Pública, Karina Carrillo, quien ofrecerá la conferencia mencionada. Otra conferencia se titula Celebrando la Diversidad, el cual será impartido por el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. Escuchemos de nuevo a Alberto García.
Tenemos también la Celebrando la Diversidad, es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes con dirigidas al mercado LGTB. También va a venir alguien del IMEC, antes IMNC, los que nos ayudan a certificar las playas, y nos va a compartir la conferencia hacia un futuro más verde y responsable en el turismo. Ese mismo día, terminando, vamos a tener una limpieza general de playa. Vamos a invitar a la nadadora que nos acompaña, que está queriendo cruzar de Punta Mita hacia Los Arcos. la idea es que nos acompañe ese mismo día también a la limpieza de playa, donde empieza es bien importante. Queremos agradecer esta convención, esta serie de pláticas se van a dar en el Hotel de Cameron, a partir de las 10 de la mañana.
Luego de 3 horas de conferencias, concluyó, habrá música y a las 6 de la tarde habrá festival gastronómico en la Plaza de Bucerías, estando como invitado especial el municipio de Jala. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y bueno, quiero comentarles que justamente en el Día Mundial del Turismo tendremos a Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de nuestro país. Precisamente el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que la segunda edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, que se lleva a cabo en el Expo Hall en Los Ángeles, California, este pasado fin de semana, había recibido poco más de 6,000 visitantes, así como empresarios del sector turístico, agentes de viajes, tour operadores y la asistencia de representantes de 6 estados de la Unión Americana, quienes muestran un gran interés por visitar las 177 localidades que tienen este nombramiento como Pueblo Mágico. Recordemos que en nuestra región tenemos a San Sebastián del Oeste, a Mascota y a Talpa, que justamente el 5 de octubre es Día de los Pueblos Mágicos. Así es, hay que destacar que en este tianguis que se lleva a cabo en California, hubo 836 expositores, 237 compradores y agentes de viajes que instalaron 64 mesas de negocios para llevar a cabo 1,025 citas de negocio. Asistieron 140 visitantes profesionales del sector turismo y en este evento se presentaron 4 libros digitales, Pueblos Mágicos de México Desconocido, plataforma que es fundamental en la promoción de los destinos turísticos y ahora se fortalece con estos contenidos. Continuamos con más información y nos vamos justamente con esta información, amigos del auditorio. Ya lo comentaba hace un momento también Javier Santos, nadadora Stephanie Montero eleva a $500,000 el reto de nado por las ballenas en Bahía de Banderas.
La nadadora Stephanie Montero, quien cruzará la Bahía de Banderas para recaudar fondos a favor de la preservación de la ballena jorobada, aumentó el monto de recaudación a $500,000, con el objetivo de poder apoyar más a esta noble labor. En rueda de prensa, la nadadora de 41 años dijo que hasta el momento va alrededor de la mitad de la meta que se ha fijado, razón por la cual llamó a apoyar a la preservación de los cetáceos.
Estamos alrededor de la mitad, todavía estamos haciendo cálculos, de repente pues con todas las inscripciones de los equipos que hemos juntado, pero hace falta mucho más, ¿no? Entonces, repito, los apoyos han sido de personas, ¿no? Con su aporte individual, nos parece que falta que otros sectores se sumen a hacer donativos más fuertes. Al final son sectores hoteleros, de restaurantes, etcétera, que también tienen un beneficio por el tema de la ballena y pues que pueden contribuir donando. Entonces, ahí vamos.
Stephanie Montero nadará 35 kilómetros de extremo a extremo de la Bahía de Banderas el próximo 18 de noviembre y todo el recurso recaudado se destinará a la asociación ECOVAC, la cual se dedica al rescate y preservación de la ballena en el Pacífico mexicano. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y nombran a Rodrigo Benítez, su fiscal de Nayarit, como nuevo magistrado. Javier Santos, te escuchamos.
El Congreso de Nayarit designó como magistrados numerarios del Supremo Tribunal de Justicia a quien fuera subfiscal del gobierno estatal, Rodrigo Benítez Pérez, y también a Omar Arciniega López. Ambos magistrados tomaron protesta el fin de semana y previamente fueron sometidos a entrevistas por integrantes del Congreso local. Los dos nuevos magistrados fueron propuestos a través de 2 ternas de puros hombres realizado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, lo cual fue cuestionado por la diputada Selene Cárdenas Pedraza, debido a que se violaba la Constitución y con ello la paridad de género. Habla desde tribuna la diputada Selene Cárdenas Pedraza.
Obedeciendo el principio de paridad, estos 2 nuevos nombramientos, por supuesto que deberían de ser para mujeres. Su servidora, por supuesto que no quiere ser parte de la toma de una decisión por parte de esta legislatura que se ha ostentado como la más feminista de la historia por su composición, 18 mujeres diputadas. Y desde luego, por el liderazgo que todas ostentamos, precisamente en contra del derecho de las mujeres para acceder a una magistratura. Esta situación, lamentablemente, revela también que al gobernador del estado no solo no le importa la lucha por los derechos de las mujeres, tampoco parece importarle mucho el respeto a la Constitución que juró guardar y hacer guardar durante su toma de protesta hace 2 años, como recién le mencioné en días pasados desde esta tribuna también.
Algunos diputados, entre ellos Héctor Santana y la propia presidenta del Congreso, Alba Cristal Espinosa, salieron en defensa de los nombramientos, argumentando que la mujer ha ido teniendo cada vez más espacios en el gobierno estatal. Escuchemos a la diputada Alba Cristal dar cuenta de la designación del ahora exfiscal Benítez Pérez.
Se informa que el licenciado Rodrigo Benítez Pérez obtuvo 25 votos. El licenciado Filiberto Rojas García obtuvo 3 votos. Y el licenciado Ramón Valdés Flores obtuvo 0 votos. Mencionar que se registraron 2 diputados, diputadas, sin voto. En vista de los votos obtenidos, se da cuenta que el licenciado Rodrigo Benítez Pérez obtuvo 25 votos a favor, por lo que se le designa como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.
Finalmente, Omar Arciniega obtuvo 28 votos a favor y 2 en contra. Así, Nayarit tiene desde este fin de semana a 2 nuevos magistrados. Finalmente, el fiscal Petronilo Díaz Ponce nombró este viernes como subfiscal a Daniel Cortés Araujo. No se dieron antecedentes de su trayectoria. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Continuamos con más. Y procesaron en Nayarit a presunto feminicida tras extraditarlo de Estados Unidos. La información con Javier Santos.
Un juez de control vinculó a proceso a José N., o también se hace llamar José Guadalupe N., por presuntamente asesinar a una joven en junio del 2018 en el poblado de Lo de Marcos, informó la Fiscalía del Estado. La dependencia precisó que el día del asesinato el detenido se encontraba en compañía de varias personas en la plaza de Lo de Marcos, donde comenzó a discutir con la joven, pero en un momento dado sacó de entre la bolsa de su pantalón una navaja con la que la agredió en el abdomen, lo que finalmente le ocasionó la muerte a la muchacha. Durante las investigaciones, señaló la fiscalía, se supo que el agresor se encontraba viviendo en los Estados Unidos, donde presentó desde el 2021 distintos recursos para evitar su deportación a este país. Finalmente, indicó la fiscalía, se realizó el proceso para la deportación controlada en colaboración con el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia de Inmigración de la Fiscalía General de la República, la FGR. Una vez en el estado de Nayarit, se le vinculó a proceso y se le impuso como medida cautelar prisión preventiva, fijando 4 meses para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo en el que la autoridad ministerial habrá de recopilar mayores datos de prueba en contra del imputado, concluyó la fiscalía. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, mi reporte.
Gracias a Javier Santos. Al regreso de la pausa le tenemos más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que finalmente trasladaron a Guadalajara a joven que resultó quemada aquí en Puerto Vallarta. Le tenemos la información de la misma manera que pues la postura de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dice que Jalisco, que los jaliscienses nunca entregarán su exitoso sistema de salud a la federación. Como usted sabe, Jalisco no forma parte del INSABI. Tenemos pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Bien, continuamos con más información. Les comentaba antes de irnos a la pausa, pues sobre pues estos temas, amigos del auditorio, trasladaron a Guadalajara a joven que resultó quemada aquí en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
A bordo de un helicóptero de la Policía Estatal, una joven vallartense fue trasladada de urgencia a la ciudad de Guadalajara luego de haber sufrido quemaduras en más de la mitad de su cuerpo. El lamentable hecho sucedió en la colonia San Esteban, en el fraccionamiento Prados de la Montaña, la tarde del jueves, cuando de manera repentina se registró un flamazo en el lugar. Las llamas alcanzaron a la jovencita de 17 años, quien resultó seriamente lesionada. Tras acudir los cuerpos de emergencia, quienes tuvieron dificultades para poder atender el incendio debido a que no había acceso a las unidades, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital General de Zona número 42 del IMSS, donde fue atendida y el viernes por la tarde fue trasladada a la ciudad de Guadalajara. Tras los protocolos de seguridad y sanidad, la menor fue llevada al Centro Médico del Occidente, en la zona metropolitana de Guadalajara, donde recibió atención. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Los jaliscienses, así lo dice Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, los jaliscienses nunca entregarán su exitoso sistema de salud a la Federación. Vamos a escuchar a nuestro compañero Pablo Toledo con este reporte.
Al convertirse el estado de Jalisco en la primera entidad del país en tener un área integral para atención a niños con cáncer, que pronto tendrá capacidad para atender hasta 500 pequeños por año, el gobernador Enrique Alfaro advirtió que es una razón más para que Jalisco nunca entregue su infraestructura de salud.
Jalisco no va jamás a ceder su infraestructura de salud, que este estado no puede entregar la salud a ninguna autoridad federal, porque en este estado se defiende la libertad y la autonomía. Si piensan que eso va a suceder, estoy seguro que el pueblo de Jalisco no lo va a permitir.
Enseguida Enrique Alfaro advirtió que Jalisco ya no se sumó al Insabi, ni lo hará al IMSS Bienestar.
Escuchen lo que hoy les digo, porque es más que un mensaje que tenga que ver con cuestiones políticas o partidistas. Jalisco hoy no puede agachar la cabeza ante ningún intento por concentrar más poder en el centro. Aquí se construyó el federalismo, aquí se construyó la libertad. Este estado tiene que seguir luchando por la dignidad y eso es lo que nos corresponde defender a todos. Es el momento de defender a Jalisco y defender a Jalisco es defender a nuestras niñas y niños con cáncer, a quienes hoy les entregamos este espacio como un reconocimiento a su lucha y a su tenacidad para salir adelante. Son nuestro ejemplo. ¡Que viva Jalisco! Muchísimas gracias.
Para UDG TV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Pues qué tal cuando le conviene a Enrique Alfaro, ¿no? Porque tratándose de desapariciones y feminicidios, que el gobierno federal hace lo que le corresponde, dice que haga lo que le corresponde. Y en este tema, pues, dice que los jaliscienses van a defender el sistema de salud y que no permitirá la intromisión de la Federación. Pero tratándose de feminicidios y desapariciones, ahí se queda calladito y le echa la responsabilidad, pues, a la Federación. Vamos a continuar con más. Y revelan cartelera de Foro Feria Internacional del Libro 2023.
El Festival de Música, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, compartió su cartel Forofil 2023, donde revela a los artistas que serán parte de esta edición, que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 3 de diciembre, con la Unión Europea como invitada. Como embajadora cultural de la Unión Europea, la Orquesta de la Juventud de la Unión Europea será la encargada del primer día de actividades. Inspirado por el lema de la FIL 2023, Construyendo una Unión de Culturas, en este concierto inaugural actuarán 39 miembros provenientes de 20 estados miembros de la Unión Europea, acompañados por jóvenes músicos y mexicanos. El concierto será dirigido por uno de los más destacados directores de orquesta de su generación, el mexicano Carlos Miguel Prieto, quien ha elegido la música de su país para la ocasión. El segundo día se llevará a cabo la presentación Fiesta Adriático-Balcánica, el cual reúne un conjunto excepcional de canciones, música y danzas del repertorio étnico del sur de Italia, Croacia, Rumania, Bulgaria y Grecia. El tercer día los asistentes podrán disfrutar de Noche de Jazz Europea, la culminación del Festival Eurojazz 2023 en México, presentado por primera vez en Guadalajara. Se reunirán a destacados músicos europeos de jazz contemporáneo, el cuarteto austriaco Sketchberg Quartet y la saxofonista alemana Angelique Niesier. En los 9 días se presentarán actos como Escenas Independientes, Fusión Club, Noches de Rap y el Festival España México, con las presentaciones de Valeria Castro, Daniel Me Estás Matando e invitado sorpresa. Todos los eventos de Forofil son gratuitos y puedes consultar a detalle el programa preliminar en fil.com.mx. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.
Gracias, Héctor. Amigos del auditorio, pues una noticia que ha corrido, como dicen, como pólvora, fue precisamente esto que pasó en Zapopan, en donde todo parece indicar que la alcaldesa de Cotija fue privada de su libertad. Déjeme comentarle que Yolanda Sánchez Figueroa se transportaba, según dicen, en un taxi cuando habría sido obligada a descender por hombres armados. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas dijo que ya está realizando trabajos desde este pasado fin de semana para dar con el paradero de la presidenta municipal de Cotija del estado de Michoacán, que fue reportada como desaparecida en Zapopan. Vamos a escuchar este reporte.
La Fiscalía de Jalisco indaga la presunta privación de la libertad de la presidenta municipal de Cotija, en el estado de Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, quien habría desaparecido tras acudir a una plaza comercial de Andares, en Zapopan. Esto ocurrió la tarde del sábado. Según la información, la última vez que fue vista la alcaldesa fue en el cruce de la Avenida Patria y Gabriel D'Annunzio, en la colonia Jardines de la Patria, donde fue interceptada por hombres armados y fue privada de su libertad. La Fiscalía de Jalisco realiza la indagatoria para corroborar la información y tratar de dar con el paradero de la presidenta municipal de Cotija en el estado de Michoacán. Para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias, Henry. Y bueno, amigos del auditorio, prácticamente llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa. No sin antes recordarle que pues el próximo 27 de septiembre, en un par de días, es Día Mundial del Turismo. Un día muy importante para Puerto Vallarta. Y tendremos a Miguel Torruco Márquez, el secretario de Turismo, quien, pues nos hablará de cómo está Jalisco, de cómo está Nayarit, qué pasa con los pueblos mágicos, cuáles son los resultados que ha habido en esta administración federal. Y bueno, desde luego, en estos momentos, el pasado fin de semana, como ya le comentamos, hubo en California este tianguis de pueblos mágicos. Ahí estuvo Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, ahí estuvo Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala. Todos los pueblos mágicos prácticamente estuvieron ahí. Ya le tendremos información también sobre los pueblos mágicos que pues se tiene aquí en nuestra región el 27 de septiembre y desde luego el 5 de octubre, que es el Día de los Pueblos Mágicos en nuestro país. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. A las 11 todas las voces cuentan. Ya le vamos a tener un caso de cuando llegan personas a la tercera edad y son olvidados por sus familiares más cercanos, hijos, por familiares, y simplemente pues esa soledad que tienen algunas personas de la tercera edad, a veces en la inmundicia, a veces en la soledad y en la enfermedad, para que usted esté pendiente. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. De la misma manera, Javier Frías, a nuestra compañera Katia Sandoval. Katia, Eric Flores, gracias Eric. Adán Luna, bajo la producción de nuestro compañero José Isabel Gómez. Chepe Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11, todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.